Bueno, esta tarde de nuevo tenemos una sesión más en este itinerario que vamos siguiendo de la antropología ignaciana. Y como nada está deshilachado, pues Adolfo hoy vinculará lo que vamos viendo nuevo con aquello que nos ha ido diciendo ya en estos meses anteriores. No necesita ya presentación y por tanto le doy la palabra.
Bueno, buenas tardes. Vamos a ver. El tema de hoy puede parecer un poco sacado de contexto, y más si lo que pretendemos es que nos ilumina el tema de hoy la antropología ignaciana. Bueno, pues ya veréis que es interesante, porque ya dijimos que lo que nos interesaba, no se podía escribir un tratado sobre el ser humano. El ser humano nace y ¿qué será? Pues nadie lo sabe. Ya pues los padres, nadie lo sabe. Bueno, entonces podemos hablar de una antropología cuando lo que se nos ofrece es que nos hacen tomar conciencia de qué capacidades, qué posibilidades, qué retos tenemos, pero no qué itinerario vamos a seguir, como se describe en los animales, cuando se describe el comportamiento de las hormigas, de las abejas, de, bueno, pues eso, se ponen a observarla y dicen, mira, pues hacen esto, hacen lo otro, y las que van a seguir viniendo van a hacer lo mismo y únicamente añadirán cosas que han observado nuevas, pero las hormiguitas siguen siendo lo mismo y las abejas las mismas. Bueno, del ser humano no, cada uno sale por un lado y cada una tira por otro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y esto cómo es? Bien, y entonces en la presentación primera que hicimos sobre este sentido, cuando podemos hablar de una antropología, decíamos que una de las cosas que había que tocar, porque era muy peculiar del ser humano y no era como la se da en la experiencia de los animales, era la sexualidad humana. Entonces, y ahí vamos a girar en torno a un texto que me encontré. Yo le dediqué, he sido muy tozudo en mi vida, muy tozudo, y como tengo muchos años, pues son muchos años de tucidez. Entonces yo le dediqué 9 años a leerme todo Freud, porque lo oí citar a uno y dije, uy, esto tiene que ver con San Ignacio, fíjate que, pues entonces me metí a leerlo. No, ¿a qué dicen de Freud? Entonces, cada uno dice una cosa. La verdad es que uno lleva uno especialista, otro, es imposible que todos, si no coinciden, que todos digan eso, es muy métete en el personaje. Y, bueno, pues ahí yo lo que tengo que agradecer a Freud, y nunca lo agradeceré bastante, es su capacidad de observar. Era un hombre muy honesto y un hombre que observaba. Me decía, estoy viendo esto. Y si tú ponías el ojo donde él lo ponía, tú veías eso. Ahora si tú dices, no, porque le hablabas de teoría, pues a lo mejor se escapaba, pero no, si ponías el ojo. Bien, entonces vamos a partir la cita que más, mira, los 9 años que dediqué a Freud me merecen la pena solo el haber encontrado esta cita. A ver qué os parece, pues vamos a girar en torno a ella, y en torno a ella vamos a descubrir hasta qué punto San Ignacio aborda ese problema sin expresarlo de forma explícita, pero vamos a irlo bien. De modo que la cita era esta, me parece que la dimos ya, está ¿cómo se llama? En Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Por tanto, es una obra suya, no de las más representativas, de las que más se citan. Bueno, pues ahí de repente me encuentro lo siguiente, ahí va. Es muy interesante observar, por tanto era una observación. Eso él lo estaba viendo y dice, mira, pues he observado esto. Que precisamente las tendencias sexuales coartadas en su fin. Lo voy a leer primero y después explico brevemente para que se entienda. Las tendencias sexuales coartadas en su fin son las que crean entre los hombres lazos más duraderos. Pero esto se explica fácilmente por el hecho de que no son susceptibles de una satisfacción completa. Mientras que las tendencias sexuales libres experimentan una debilitación extraordinaria por la descarga que tiene efecto cada vez que el fin sexual es alcanzado. El amor sensual está destinado a extinguirse en la satisfacción. Para poder durar, tiene que hallarse asociado desde un principio a componentes puramente tiernos, esto es, coartados en sus fines, o experimentar en un momento dado una transposición de este género. Bueno, por lo tanto hay que recordar una cosa que él observa también en la sexualidad, que dice que una de las diferencias de nuestra sexualidad con la sexualidad de los animales es que en la sexualidad de los seres, en los animales, está programada por un instinto, y en la época de cero y fuera de la época de cero no se experimenta sexual. El ser humano siempre está presente, vaya por Dios. Esto es una complicación, vaya, o no, ya, eso es lo que vamos a ver. Pero por otro lado, la sexualidad en el ser humano no es algo anecdótico, no es una causa más que tenemos, sino que es algo que nos dinamiza como totalidad, como persona. Mira, el ser humano es el ser más capaz de integrar contradicciones y quedarse tan pancho, quedarse tan tranquilo. Y defenderlas con... Pero si es contradictorio una cosa con otra, ¿cómo te pones así? Aquí hay una muy, muy curiosa. Por ejemplo, si hay una acusación a la Iglesia con respecto a la sexualidad, es que la Iglesia lo único que ha hecho ha sido reprimir. Bueno, menos mal que haya usted y me ha abierto los ojos. Bien. Pero al mismo tiempo, o sea que hemos exagerado eso, pero al mismo tiempo no hemos vivido una época más exageradamente exigente con el acoso sexual. Bueno, dice usted que esto es natural, que esto es tan trivial, ¿a qué viene dar tanta importancia al acoso sexual? Porque no es trivial, porque me pone en juego como persona, porque con eso tú no juegas. ¿Me estoy explicando? Fijaros qué contradicciones las ponemos en todo lo alto y las defendemos, pero si estás loco, estás diciendo una contradicción. ¿En qué quedamos? ¿Fue una exageración o es que era algo muy importante? Otra cosa es que la manera de hacerlo, lo que sea, pero eso en eso no se mete. Se mete en que globalmente, y ahora la cosa sexual, yo miro, y todos conocemos casos curioso, ¿eh? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque nos totaliza, nos pone en juego como totalidad. Ahí eso, la actualización de eso tiene que pasar por mi respuesta libre, ¿no? ¿Yo? Bueno, pues entonces ahora volvemos a esta cita que hemos dado. Dice que ha observado que las tendencias sexuales coartadas en su fin. Él empieza a observar que la sexualidad nos pone en juego como totalidad, pero dice que la diferencia con el animal es que es muy plástica. ¿Y qué entiende él por plástica? Pues el mejor ejemplo que he encontrado es en las guarderías. Yo he visto que a los niños le dan una masilla que la llaman plastilina, y le dan a cada uno un puñado de plastilina. Bueno, y entonces un niño hace un pajarito, el otro hace una cajita, el otro guarrea y no hace nada. Él, de la misma plastilina ha salido el guarreo, ha salido la casita y ha salido el pajarito. Eso es lo que quiere decir que es muy plástica. Es decir, que esta capacidad de ponernos en juego como totalidad que tiene la sexualidad humana es algo que puede expresarse y puede ponerlo en juego sin contenidos genitales. Y entonces, ahora vamos a leer otra vez la cita y veréis cómo se ilumina esto. Dice que precisamente las tendencias sexuales coartadas en su fin, que no pretenden conseguir ningún medio, después lo voy a explicar en qué consiste eso, son las que crean entre los hombres lazos más duraderos. Una permanencia le da un sentido más estable. Mientras que las tendencias sexuales libres, ¿cuáles son? Las que se expresan a través de la genitalidad, experimentan una debilitación extraordinaria por la descarga que tiene efecto cada vez que el fin sexual es alcanzado. Eso pasa con todo. Yo termino de comer, no tengo buen apetito, siempre lo he tenido, y me encuentro con uno de vosotros que, hombre, Adolfo, ¿estás por aquí? Sí, estoy por aquí. Hombre, mira, qué alegría, pues es que estoy ahí con unos amigos, nos vamos a comer un cordero asado. Oh, pues claro, aproveche. Ah, vente a comer. Es que he comido. Claro, que no te gusta el cordero. Hombre, me invitan mañana y me como hasta la lana. Pero es que acabo de comer. Todo lo que se puede consumir está llamado a extinguirse en la satisfacción. Para poder durar, aquí viene la genialidad y la honestidad de este hombre. Ay, Dios mío, esa desapareció. ¿Honestidad en esto? No. Yo tengo que ser de piñón fijo. Y lo que dije en lo primero que publiqué, tengo que morirme diciendo lo mismo. No, si ha observado otra cosa, aquí me equivoqué. Eso está lleno, Freud, de correcciones. Bien, es un hombre honesto, honesto. Bueno, dice, de modo que experimenta una debilitación extraordinaria cada vez que el fin sexual es alcanzado. Yo acabo de comer, pues ya no me pueden invitar, por mucho que me guste a mí eso que van a comer, porque se extinguieron la satisfacción. El amor sexual, esta frase tremenda, está destinado a extinguirse en la satisfacción. Vale, pues entonces es un fracaso, ¿no? Sí. Para poder durar, o sea, para que me dé identidad, para que sea yo el que, tiene que hallarse asociado desde un principio a componentes puramente tiernos, esto es, coartados en sus fines, o experimentar en un momento dado una transposición de este género. Puramente, la ternura se consume, ¿no? ¿Es sexuada? Sí. No es lo mismo la ternura de la madre que la ternura del padre. Y las dos son ternuras. Pero una es de un hombre y otra es de una mujer. Afortunadamente, son distintas. Bien. Entonces, ¿se consume? No. La ternura harta, no. La ternura me dinamiza. Y aquí traigo otra observación. Él sabía muchos idiomas. Bueno, y tenía una facilidad sorprendente, por lo visto, para aprender, porque dice que para leer a... Esto me parece que lo conté ya. Para leer a Dostoyevsky, aprendió antes ruso. Está bien, ¿vale? Bueno, pues este hombre dice que en ningún idioma, yo que no sé ladrar ninguno, pues no puedo decir esas cosas, pero este hombre que tenía esa facilidad, pues puede decirlo con autoridad. En ningún idioma se dice, mi sexo te ama, sino yo te amo. Esta complejidad de la persona, en que la sexualidad no es una cosa más entre otras, no, es algo que me totaliza como persona, que me hace un todo, que esto yo no lo revelo a nadie si no hay, después ya veremos lo que dice Ignacio. Bien. Entonces, para poder durar, efectivamente, tiene que hallarse asociado desde un principio a componentes puramente tiernos. Desde un principio. No es sustituir que una cosa que no valía la pongo. No. Esa es la complejidad del ser humano. Que convertimos todo planteamiento en disyuntivo. O esto o lo otro. Pues me quedo paticojo. Pues son los dos. Y tienen que integrarse, ¿eh? Bien, y dice, tiene que hallarse desde un principio componentes puramente tiernos, esto es, cortados en sus fines, no van a consumir, porque lo que se consume, si a eso se reduce, está llamado a extinguirse en la satisfacción, que no se olvide esta frase. Y, o experimentar en un momento dado una transposición de este género. La valoración más contundente de Freud, mira por dónde la encontré en uno que nadie podía sospechar, pues en Julián María, un gran creyente, y él de hecho dice el descomunal acierto absolutamente genial de poner el sexo en el centro de la antropología. Eso lo dice en la Antropología Metafísica, lo que escribió el año 60 y tanto. Sí. Es esta genialidad de que esta energía, esta fuerza que nos totaliza, dice, todo es sexuado en el hombre, claro. Pero genital no es lo mismo. Sexual que genital, ¿no? Pues sí, no es lo mismo. Bien, pero todo es sexuado. Y por eso esto es serio, no es trivial. Y por otro lado, no es lo mismo que yo lo reduzca a algo que se puede satisfacer, porque entonces está llamado a extinguirse en la satisfacción, o está llamado a dinamizarme. Y él crea los de coartado en su fin, que lo llama ternura, y la sublimación. La sublimación es que ni él mismo está de acuerdo con la palabra que ha encontrado, porque dice que tiene un sentido peyorativo. La sublimación es idealización, no, pero mira por donde me encontré una distinción que él trae entre sublimación, siempre me ando un taco con lo esto. Fíjate, es una distinción entre sublimación y idealización, muy importante esto. Os lo leo. La sublimación es un proceso que se relaciona con la libido objetal y consiste en que el instinto se orienta sobre un fin diferente y muy alejado a la satisfacción sexual. De modo que la sublimación es que esa energía le doy un contenido que no es genital. Fíjate. Dice, la idealización se produce en la sublimación en el instinto, la idealización en el objeto. Lo he idealizado objeto y eso nunca es verdad. El objeto nunca es ideal. Entonces eso puede crear la represión porque he puesto el listón tan alto que yo no llego a eso. No es lo mismo una cosa que otra, ay Dios mío. Si acudiéramos más a personas que han sido honestas y han pensado las dos cosas, uno puede pensar para ver cómo camuflo mi no honestidad. Bien, entonces se entiende, ¿no? La sublimación describe algo que sucede en el instinto y de hacerlo algo que lo único que pretende es satisfacerse en algo que me pone en juego, que me dinamiza. Eso no es muy entendido, la ternura, ¿no? Bueno, pero después me encontré otra cita en Introducción al Psicoanálisis, que cita a Jung. Jung había sido discípulo suyo, después se separaron. Y cita a Jung en que dice que el monje tal, que como es natural, tendría reprimida su sexualidad, comenta Jung. Y dice Freud, ahí va, que poco conocemos. Cuando te conoces a las cosas a través de los especialistas, échate a temblar. Bueno, y dice, no tendría por qué presentar siquiera una localización anormal de la libido, el monje ese, comenta Freud. Podía haberlo sublimado, y saca la palabra sublimado, que no es idealizado, que no es, sino que encauzaba el instinto de una manera, vamos a ver eso cómo ocurre y a ver si Ignacio nos orienta en eso, convirtiéndolo en un intenso interés hacia lo divino, lo natural o lo animal. Fíjate qué cosa. ¿Por qué? Porque nos totaliza en eso. Entonces el científico que se dedica a una cosa, se produce una sublimación, toda su totalidad personal va en busca de eso. Entonces en un intenso interés hacia lo divino, lo natural o lo humano. Y comento yo lo divino, bueno, pues sería la mística, lo natural, pues sería el científico que se dedica a estudiar un insecto, o el animal, pues mira, las mascotas. La mascota, esa relación con la mascota, a veces tan curiosa. Pues ahí realmente lo que me pone en juego es esa capacidad de totalización del hombre, de todos sus resortes, que, y eso lo tiene la sexualidad humana. Entonces, en el malestar de la cultura, que no es precisamente la obra, a mi manera de ver, más seria suya, es más bien de cara al público. Bueno, pues ahí alude de repente a San Francisco de Asís, diciendo que él tuvo una técnica, lo llama técnica. Esto que por otro lado él ha observado, que es un fenómeno y una capacidad de la sexualidad, lo llama técnica. En que en vez de estar esperando que me amen los demás, yo lo centro todo en yo ponerme en juego, que sería un poco la alusión a la ternura de la que ha dicho antes. ¿Entiendes? Bien. Y entonces, y dice que posiblemente San Francisco de Asís fue quizá quien llegó más lejos en esta utilización del amor para lograr una sensación de felicidad interior, técnica que, según dijimos, es una de las que facilitan la satisfacción del principio del placer. Y realmente no está consumiendo nada, pues sería lo mismo que la ternura que ha dicho por otro lado en el otro lado. Bien, pero lo interesante es la última obra suya, así seria, Moisés y la religión del monoteísta, el monoteísmo, son tres ensayos, en que él reflexiona sobre la fe de su pueblo. Él era ateo, pero él siempre se consideró judío, y él no renunció a ser judío, y admiraba al pueblo judío. Y como tenía esa honestidad, que ya os digo hoy, por desgracia, ha desaparecido, como te descuides, pues entonces se pone a leer, y de repente ahí va, cosas que dice, que tienen que ver con esto de la sublimación, con esto. Dice, reconoce el alcance del monoteísmo judío. Gracias a su monoteísmo, dice, plasmando definitivamente su carácter al hacerle repudiar la magia y la mística, al impulsarle por el camino de la espiritualidad y de las sublimaciones. ¿Ves? Esto lo hemos dicho. Este cambio, esta posibilidad de que la sexualidad, en vez de ser algo meramente necesitado de satisfacción, no es algo que me puede poner en juego, y me pone en juego. Pues así este pueblo feliz, atención a esta frase, en su convicción de poseer la verdad e imbuido de la conciencia de ser el elegido por Yahvé, llegó a encumbrar todo lo intelectual y lo ético. Pues no está mal el resultado, digo yo, ¿no? No está mal el resultado. Esto es probable, ¿eh? Moisés y la religión monoteísta. Bien, entonces, pero sigue. Pero fíjate, lo de el elegido. En realidad, después lo veremos, que en la fe cristiana, en la fe cristiana no es el hombre el que busca a Dios. En la fe judeocristiana, hay que decirlo, es Dios el que busca al hombre. Eso es una constante. En la fe cristiana el hombre no busca a Dios, el hombre siempre se escapa. El hombre no es fiel, el hombre es tramposo, el hombre niega, el hombre... pero es Dios el que sigue buscando, lo sigue buscando. Y en Israel, pues fíjate, todos los profetas que la lleva al desierto y otra vez se le escapa y se prostituye. Bueno, pues es Dios el que busca, ¿no? La iniciativa. Pero mira por dónde en la antropología la persona surge porque hemos sido queridos a rabiar de pequeñitos. Y si no hubiésemos sido queridos a rabiar desde pequeñitos, pues a lo mejor algún tornillo no estaba en su sitio, ¿eh? Y eso tiene poco remedio, pero muy poco. Fíjate por dónde van coincidiendo. Y este hombre dice, pues este pueblo, fíjate, y antes ha escrito, unos años antes, no tanto, El Porvenir de una Alusión, diciendo que la religión es la neurosis colectiva y que degrada al hombre, lo infantiliza, tal. Y ahora aquí estás diciendo, al observar a tu pueblo, pues que lo ha hecho optar por la intelectualidad y la y lo ético. Pero sigue, sigue, ahora verás. Pero la raíz está en ese ser elegido. Y dice, la fidelidad del pueblo judío a su Dios, a Yahvé, a pesar de sus desgracias, el hecho de algo pasado, y muy pasado ya, muy antiguo, en contra de la costumbre de los pueblos primitivos que derrocaban a sus dioses cuando no les eran favorables. La historia de Israel es un fracaso detrás de otro. Es un volver a empezar continuamente. Es un, ¿no? Y no rompe con Yahvé. Entonces esa fidelidad, eso le sorprende, porque crea una estabilidad, crea, ¿ves? Fíjate qué cosa, hay que meterse en los autores, nunca depender de los especialistas, tú tienes que ser, a ti que te he dicho. Bueno, lo que significa y sigue, la prohibición de representar a Dios por imágenes significa la subordinación de la percepción sensorial a una idea abstracta. La subordinación de la percepción sensorial a una idea abstracta, triunfo de la intelectualidad sobre la sensualidad, la sensibilidad, la renuncia a los instintos. Otro logro de esa fidelidad, de esa prohibición de representar a Yahvé. Entonces yo comento. Los riesgos que ve en la religión, en el porvenir de una revolución, el pueblo judío no solo los evita, sino que su fe posibilita exactamente lo contrario. Exactamente hacerlo más... bien. Por último, y aquí traigo una cita que yo, en una charla que di, la cité mal, pero que me ha dado mucho juego, porque al ver que la había citado mal, pues me metí otra vez y efectivamente siempre te da luz. Y entonces una frase que se encuentra ahí entre sus papeles cuando él muere y dice, mística, dos puntos, la oscura autopercepción del reino situado fuera del yo, coma, del ello. Pues yo la había copiado mal y había puesto y del ello, no, fuera del yo, por tanto del ello. En el ello es donde está todo lo inconsciente, que no quiere decir que sea falso, sino algo que en la medida en que lo voy haciendo consciente va ayudándome y voy siendo persona. El inconsciente me puede hacer toda la precisamente porque no lo conozco. Todo el psicoanálisis y todo el tratamiento psicoanalítico consiste en sacar y hacer consciente lo que era inconsciente. Bien, entonces ahí es donde sitúa en realidad la mística, que dice algo, la oscura autopercepción situada en el reino situado fuera del yo. Por tanto, la mística no es una proyección del yo, pero está en el ello, que es donde se recogen pues todo lo que uno no ha entendido y lo ha remitido a eso, o todo lo que traemos por herencia o por... fíjate qué cosa, y ahí lo deja, y más no podemos un poco indagar, porque es meternos fuera de ello. Bien, esto es un puesto, en resumen. Una sexualidad coartada en su fin o sublimada, en el caso del pueblo judío, puede transformar un instinto abocado a extinguirse en la satisfacción en algo dinamizador capaz de culminar en el yo te amo. No mi sexo te ama, no, yo te amo. Pero esto ha supuesto imprescindibles modificaciones psíquicas, decía Freud, transformando el instinto en un impulso coartado en su fin, que él denomina en el caso de Francisco como técnica, mientras en el caso de la fe del pueblo judío gira en torno a la vivencia de ser elegido, nada menos que el comienzo de que podamos descubrir que tenemos un yo, el que hemos sido queridos rabiosamente. Solo esta convicción genera lo intelectual y lo ético, una fidelidad inquebrantable y renuncia a los instintos. Todo esto lo hemos visto, en resumen. Y culmina en ese interrogante de otorgar una entidad oscura a la mística, distinta a lo meramente subjetivo, el yo, por tanto no es una proyección, pero que está en el ello, y ahí lo deja. Entonces hay que meterse a ver qué entiende él por ello, para ver qué entendería por mística, pero no la niega, sino ahora mismo se nos educa de la siguiente forma: lo que tú no puedas entender no existe. ¿Por qué? Porque no hubiese surgido entonces ni la ciencia, no ya la filosofía, por supuesto la filosofía, ¿no? Pero ni la ciencia. La ciencia y la filosofía han surgido, porque me sorprendía, ya lo dijo Aristóteles, que llegó más lejos que todos los que han venido después, como te descuides, pues que el comienzo de la filosofía era la capacidad de admiración del ser humano, de interrogarse, uy, ¿esto qué será? No. Ahora, si yo no lo entiendo, eso no existe. Serás tonto. Pero estás viendo unos datos ahí, hay algo, habrá que preguntarse. No, le doy las explicaciones y las motivaciones que a mí se me ocurren y nada más. No, ten cuidado. Bien. Y ahora, vamos partiendo, por tanto, de esta capacidad que descubre en el ser, en el pueblo judío, de que al ser elegido, eso lo ha potenciado, y después de ver en la cita esa que precisamente lo coartado en su fin o sublimado es lo que puede expresarnos como persona, no como una necesidad que yo tengo y que la puedo satisfacer y que se extingue en la satisfacción. Me estoy explicando, ¿no? Porque eso es importante. No es lo mismo lo que me pone en juego como totalidad que lo que al mismo tiempo es algo que puedo satisfacer y se extingue en la satisfacción. Bien. Y entonces voy a recoger algo de Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est, que fue un chispazo curioso, porque él habla ahí del eros de Dios. Fíjate. Entonces él va a decir exactamente lo que Freud nos ha dicho, que juntamente desde un principio tiene que haber asociado al instinto, a los impulsos sexuales, los instintos coartados en su fin, desde un principio, claro. No es sustituir una cosa por otra, no. Es potenciar algo que lleva en sí eso que puede quedarse en la mera satisfacción que se extingue. Cuando yo lo satisfago esa necesidad, pues se extingue al satisfacerla. Fíjate qué cosa. Bien, entonces dice, hace falta una purificación y maduración que incluyen también renuncia. Esto no es rechazar el eros ni envenenarlo, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. Perfecto. Eso es lo que parece ser que Freud intuye en la sexualidad humana. Sigamos en alguna cita de este hombre. Entonces, el Dios único en el que cree Israel ama personalmente, el yo te amo, no mi sexo te ama, no, es la persona la que ama. Su amor, además, es un amor de predilección,
lo ha elegido.
Entre todos los pueblos él escoge a Israel, ves tú, lo que ha observado Freud, y lo ama aunque con el objeto de salvar precisamente de este modo a toda la humanidad. Él ama, y este amor solo puede ser calificado, sin duda, como eros, que no obstante es también totalmente agapé. Perfecto. No solo es impulso destinado a satisfacerse en la a extinguirse en la satisfacción, sino al mismo tiempo tiene que ser ternura, y es lo que tiene, lo que me va a dar a algo estable y algo a través de lo cual se expresa mi persona, mí como totalidad. Bien. Sigue el Papa. No se comienza a ser cristiano, esto lo dice al comienzo del año, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esta cita la trae al pie de la letra, la cita el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, ¿eh? De modo que la fe es un encuentro personal. Es que me he sentido elegido, lo de Freud. Fíjate, coincide al pie de la letra. Sigue. Es decir, la fe judeocristiana es un encuentro con una persona, no una ética ni una gran idea. Freud lo describía con precisión, sentirse elegido, ¿eh? Y eso es lo que le ha dado esa seguridad y esas opciones que ha tomado el pueblo judío. Este encuentro, pues, y que, porque me hace persona, el haber sido querido gratuitamente de pequeñito con esa fuerza, esa totalidad, ha hecho que yo experimente que tengo un yo. Fíjate, nada menos que eso. Pues supone la iniciativa de Dios, porque en dicha fe no es el ser humano el que busca a Dios, sino Dios el que busca al ser humano. Y ahora cito el Papa. Y puesto que Dios es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual viene a nuestro encuentro. Esto lo sacará después Ignacio, dicho de otra forma. Bien. Y termina uno de los párrafos así: el momento del agapé, de la caridad, de la ternura, diría Freud, se inserta en el eros inicial. Muy bien, muy bien. No separemos, no caigamos en simplismo o en contraposiciones, que entonces mutilamos lo que no estaba mutilado. Bien, sigamos. Bien, entonces resulta que este Dios se va a encarnar y se va a identificar con los demás. Amar, el amor a Dios y amor al prójimo son inseparables. Son un único mandamiento. Tanto que Juan en la carta suya dice que si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, somos unos mentirosos. Fíjate si la cosa ha quedado unida al final. Bien. De modo que, y aquí hay algo muy importante, y es que parece ser que en el Evangelio queda claro, en Mateo 25, en ese juicio final tan curioso, dice: venid, y se separa unos de otros, dice a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, que tuve hambre y me disteis de comer. Está hablando en primera persona. Tuve sed y me disteis de beber. Tuve, bueno, todas las penalidades que puede pasar el ser humano, pues tú echaste una mano. Y hasta ahí todo va bien, todo va bien. Lo sorprendente es la respuesta que dan esos a los que llaman, que dice que le dicen: y cuando te vi yo a ti con hambre y te di de comer, y cuando yo no te vi antes, yo no. ¿Eh? Dice: cuando lo hiciste con uno de estos. Es decir, esto es clave en la fe cristiana, atención. Es lo que más universaliza la fe cristiana. Dios se convierte en el tú de toda gratuidad humana. Lo que hacemos gratuitamente, que eso siempre se agradece, y eso siempre, la persona que es gratuita, que no es interesada, que no va a sacar nada, que no, eso siempre lo agradecemos. Bueno, pues, ¿y por qué valorarlo tanto? Es que resulta que eso no cae en el vacío. Hoy día, como te descuides, dije, tú eres tonto. Dice, ¿y qué vas a conseguir? ¿Qué te van a dar por eso? No, es que yo... hoy, cuando la gratuidad se le llama tontería, ya la degradación no tiene remedio. No tiene remedio. Ya no hay quien saque a este lo han degradado. Ha dejado de ser persona, sencillamente. Ya, sí, tendrá unos derechos, supuestos, pero no te puedes fiar ni te vas a fiar de él. Bien. Entonces, bueno, ¿y cuándo te vimos? Es decir, Dios es el tú de toda gratuidad. Aunque sea del que dice que no cree en Dios, que no. Pero si ha sido gratuito, venís bendito de mi Padre. Esto se va uniendo, pero y ahora, esto va a desembocar en lo que ahora veremos que pretende Ignacio. Bien, el proceso de ejercicio es una apuesta desde la totalidad y en gratuidad. Así lo defino, de lo que, como nos lo presenta el proceso. Y es como totalidad. Efectivamente, en una cosa que cayó en mis manos, y yo no lo conocía personalmente, después somos amigos y lo he conocido y he tenido mucha relación con José María Rambla, pero una cosa cayó en mi mano, yo ni lo conocía, pues Ciclo Estilado, o sea que no sé ni dónde la publicó. Pues él decía algo muy importante, y es que San Ignacio no es el hombre del magis. De hecho, en la compañía lo hemos acentuado mucho, el magis, el magis, el más, sino el hombre del todo. Oye, qué verdad es, eso es verdad. El magis en Ignacio, que es verdad que se da en unos contextos muy determinados, pero no se generaliza. De modo que si yo sé que allí, en aquel país, allí aquello es más urgente, no hay nadie tal, eso es más importante que aquí, que nos sobramos y que nos estorbamos uno a otro. Ese magis es objetivo. Ahora otra cosa es quién puede ir allí. A lo mejor tú no, porque te entra allí un virus que hay allí que te sienta mal, pero tú sí. Hasta ese es el único problema que hay. Pero que aquello es más urgente que aquí, que sobramos y que nos estorbamos, evidente, ese es el mal. Pero sin embargo, Ignacio está sacando continuamente el todo. El todo no es el mal. Si yo tengo de capacidad 2 y doy 2, lo he dado todo. Tú tienes de capacidad de 10 y has dado 8, has dado mucho más que yo, pero no lo has dado todo. Si yo, que tengo de capacidad 2, pretendo dar más de 2, es que no puedo y por tanto no debo. Yo tengo que dar todo. Tenía todo, era lo de la monedita de la viuda en el templo que deja el rubio, ya nada. Dice, se ha echado más. Hombre, vamos a echar más, que nos echamos billetazos allí, o una moneda. Bueno, pues sí, porque lo ha dado todo. ¿Ves? No, esto es importante, estas distinciones que son, que todo el mundo las comprende, no es una cosa del otro mundo. Bien, pues entonces, Ignacio está continuamente hablando de todo. Y entonces, en la anotación 15, ofreciéndole todo su querer y libertad. En el Tomás, Señor, recibí toda mi libertad, mi dinero, toda mi voluntad, todo mi haber. El todo. El poner en juego el todo. Que no es una cosa, que no es una cosa del otro mundo, sino de dentro de mi capacidad. Que mi capacidad llega a esto, pues eso es lo que yo, ¿verdad? Pero lo que no puedo es decir más. Que sería un poco la distinción que él hacía el Freud hacía entre idealización y sublimación. ¿Ves? Y la idealización, estoy idealizando eso y tengo que llegar, pero si es que no puede. No pretendas lo que no puede. Bien. Entonces, y en la oración preparatoria que Ignacio pone al comienzo de todo el proceso, de todos los ejercicios que hace, pedí gracias a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divino maestro. Todas. Nada puede quedar fuera. Es la total, la persona es totalidad. Eso en el enamoramiento se ve muy claro y es muy divertido. De repente que yo soy tú eres yo y ya no sé dónde termino yo, dónde empiezas tú. Ah, amigo, de repente un cachito del tú o un cachito del yo se ha perdido. ¿Y dónde está ese cachito? Pero sea un cachito, no, ¿dónde está ese cachito? La persona es totalidad. No es un cacho ni un cachazo siquiera, es totalidad. Sí. Y eso es la peculiaridad de que somos seres sexuados con capacidad de tener experiencias coartadas en su fin, no que van a satisfacerse y se van a extinguir. Bien, entonces la oración del rey temporal, bueno, pues me tengo que saltar cosas porque si no llegamos. Resumiendo, la coincidencia de los planteamientos tanto de Freud desde la antropología como del Papa desde el Nuevo Testamento, podemos resumirlos así: la sexualidad humana encierra un reto no asegurado pero imprescindible si queremos que no se extinga en la satisfacción. Abrirnos a la gratuidad, poniéndonos en juego como totalidad, como personas. Es decir, lo que constata la antropología, el Freud, lo encontramos en la revelación. La gratuidad es válida en sí, porque Dios es el destinatario personal de toda gratuidad. Eso para el creyente cristiano. Y esto no es elucubración, sino realidad, porque en la fe cristiana es esto lo que decide, por sus frutos los conoceréis. Dicho de otra forma, la imprescindible referencia a la sexualidad humana en toda antropología apunta al reto de la gratuidad, culminación no asegurada, pero al parecer pendiente de haber sido querido, pendiente de que fuimos elegidos, de que se nos quiso arrabiar el haber sido elegido el pueblo judío, y no caer en la trampa de extinguirla en la satisfacción ni caer en idealizaciones, que no es lo mismo que la sublimación, que me he puesto en juego. Esto supuesto, ¿qué dinámicas nos proporciona Ignacio de cara a dicho logro? Bien, el proceso de ejercicio. Apuesta desde la totalidad y en gratuidad. Ahí ya he explicado eso de que no es el magi, sino es el todo. Y ahora bien, resulta que empieza la segunda semana, pues por un llamamiento del rey eternal. Fíjate qué cosa, fíjate qué curioso, fíjate qué paralelismo con lo del pueblo judío, con la experiencia de que lo que nos totaliza es que hemos sido queridos. Bueno, pues ahí empieza con un llamamiento, que después sigue, que lleva a un seguimiento personal, gozoso. En segunda semana es el seguimiento a Jesús, la célebre petición, conocimiento interno del Señor que por mí, esa relación personal de elección, se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. No es una obligación, es una respuesta a un amor previo, porque primero fuimos amados, podemos amar después. Si no hubiésemos sido amados, no podríamos amar después. Pero eso es clave en la fe judeocristiana, pero también es clave en la antropología, parece ser. Bien. De ahí que se diga yo te amo, no mi sexo te ama. Ay, Bien, un sentimiento que por otro lado lo va a controlar por la sospecha, y entonces ahí tenemos los que conozcan, supongo que conocéis algo los ejercicios, ¿no? Y si no, pues animaros a hacerlo. Ahí están dos banderas que son, y no hay una tercera bandera, o sea que vamos a estar en una o en otra, la del enemigo y la de Jesús. Jesús propone, el otro impone. Es curioso. Tiene que surgir de nosotros, tiene que ser algo, ese fenómeno que el otro observó y le dio el nombre de sublimación, pero es una transformación de la propia dinámica. En vez de ser necesitada, que tiene que ser satisfecha, pues es potenciadora, que me dinamiza como totalidad. Bien. Y después, en tres binarios, pues va a resumir el coloquio de dos banderas y tres binarios, para que yo sea recibido debajo de su bandera y primero en suma pobreza espiritual. Y su divina majestad, pues, que es la gratuidad total, no voy, los instintos de codicia no los tengo, ya no voy de depredador por la vida. Y si su divina majestad fuera servido y me quisiera elegir, no menos en la pobreza actual, anda, la pobreza real. Aquí la expresa como un privilegio, no como una heroicidad, no como un apretar los puños. Segundo, en pasar oprobios e injurias por ellos más le imitar. Claro, el narcisismo es lo más, eso todo me lo puedes tocar menos mi imagen, eso no se toca. Eso es terrible. El narcisismo es lo que nos puede poner zancadillas mayores. Bueno, pues en pasar, eso es lo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad. Y aquí vamos a entrar en las otras purificaciones que va haciendo el proceso. De modo que por lo pronto tenemos que seguir a Jesús y tenemos que sospechar a ver qué trampas tenemos ahí, porque entre binarios son las trampas. A ver si yo justifico, no, pero esto lo que estoy haciendo es, no, pero verás, uy, cuando te dicen no, pero verás, un cuento me va a contar. Eso no, porque cuando uno no justifica algo, dice, ¿cómo has dicho eso? Pues no dice no, pero verás, pues mira, pues a ver, tú ponte en mi lugar, ¿qué habrías hecho tú? Ahí está, remite a la realidad, ¿no? Cuando nos metemos en la justificación es que algo queremos disimular. Eso es así. La justificación es una manera de engañarme yo a mí mismo y quedarme tranquilo y así poder dormir sin pastillas. ¿Por qué no me tomo un calmante? Y porque ya me he calmado yo y lo he justificado y me he dicho no. Bueno, pues eso lo va dos banderas. Tres binarios pretenden desenmascarar eso, para irnos abriendo la gratuidad, por más parecer imitar más actualmente a Cristo nuestro Señor, que es la tercera manera de humildad. Pero como era tan zorro y tan astuto, yo suelo decir que San Ignacio, todos los santos se destacan por algo, ¿no? San Francisco, pues por la sencillez, la humildad. Y San Ignacio, lo tengo muy claro, el santo más astuto de todo el santoral. No se chupó el dedo nunca. Iba con pies de plomo. No se fiaba de sí mismo en lo más mínimo, en cualquier paso que daba. Tremendo, en eso tenemos que agradecer, nadie lo ha hecho igual que él. Bien, entonces, y pues dice que, porque si no, nos apuntábamos a la tercera, por imitar más a Cristo, todos estamos en la tercera. Y dice, no, la primera, que cumplo todos los deberes, y la segunda, que soy libre. Las dos primeras maneras de humildad, yo no puedo una discusión, ya murió, si ya se están muriendo todos, ya el que queda morirse soy yo. Pero ya murió este, que tuve yo una discusión con él, porque decía que la primera y segunda manera de humildad, los que lo conozcáis, pues eso no había que tenerlo. Pero si te dice expresamente al comienzo de la tercera, incluyendo la primera y la segunda, ¿cómo no va a haber que tenerlo? Que si no, la tercera es un cuento, es un número de circo que estás haciendo. Bien. Esto, por supuesto, pues es un seguimiento, por tanto, nos desemboca ya la tercera manera de humildad a la tercera semana, que es la contemplación de la pasión del Señor. Este paso es importante porque corresponde con el llamamiento del Rey Eterno, porque decía, porque siguiéndome en la pena también me sigan en la gloria. Nuestra fe es seguimiento, un encuentro personal y un seguimiento. Porque siguiéndome en la pena, estamos en la tercera semana, está pasando, pues yo, a ver, ¿y cómo lo sigo en la pena? Vamos a ver. La tercera semana añade tres puntos a los tres puntos de las contemplaciones: ver las personas, oír lo que hablan, mirar lo que hacen. Bueno, pues el cuarto punto que añade, fíjate qué cosa, que además lo corrige. Esto es genial, la corrección es genial. De modo que él había escrito, el cuarto punto, considerar lo que la humanidad de Cristo nuestro Señor padece o quiere padecer. Eso es lo que había escrito. Considerar lo que la humanidad de Cristo, pues entonces me tengo yo que ir, aquí estuvimos en Sevilla, pues las procesiones de Semana Santa. Tengo yo que contemplar los pasos, y está bien, porque eso es un hecho, fue un hecho, y nosotros la devoción nos lleva bien. Pero de repente tacha la humanidad de... tacha esa frase. Yo lo tengo una fotocopia de eso en el original, el texto original. Lo tacha y pone después, y ha quedado. Ahora tú, cuando usas los ejercicios, está así. Considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer. O sea, quitó lo que la humanidad de Cristo nuestro Señor padece, no. Ahí nuestra fe se ha quedado muy cortita. Ahora, lo que yo tengo que contemplar es lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer. Sí, está implicado ahí. Y esto no es una casualidad, porque entre otras cosas es una corrección que ha hecho, no es una interpretación que a mí se me ha ocurrido. No sé quién me dijo, no sé quién dice que tú aquí, como que yo aquí, si fue el que lo corrigió, que en vez de decir contemplar lo que la humanidad de Cristo Señor pasó, no, lo que Cristo Señor padece o quiere padecer en la humanidad. Bien, pero es que en el coloquio de la encarnación dice, contemplar al verlo así nuevamente encarnado, dice allí. Para él la fe es cristiana si está aterrizada, si está encarnada, porque lo novedoso en la fe cristiana es la encarnación. El que creemos en Dios, pues todas las religiones creen en Dios. No. Lo escandaloso, lo raro, lo increíble es la encarnación. Por tanto, si no la encarnamos, nuestra fe no es cristiana. Por muy en Dios que hablemos de Dios. Pero no, es lo que padece en la humanidad, así nuevamente encarnado. Bien. Pero es que pasa al punto siguiente. Considera que yo suelo decir que es una experiencia atea de Dios. El Dios, como Dios manda que nosotros querríamos que viniese a arreglarme mi problemita, no aparece por ningún sitio. Entonces, considerar cómo la divinidad se esconde. Es a saber, cómo podría destruir a sus enemigos si no lo hace. Y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan crudelísimamente. Y aquí en esta humanidad no es solo la de Jesús, sino lo interrogante. ¿Y por qué eso que cuentan de en ese campo de concentración que ahorcaron a varios como escarmiento? Y uno, pues no se descoyuntó la nuca, porque la horca es instantánea, y se asfixió, y estuvo un tiempo el pobre retorciéndose, asfixiándose. Y uno dijo, Dios, ¿dónde estás que permite eso? Y otro dice, ahí está, que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad. Aquí tengo que contar lo de la Mari. Aquí no hay ninguno, no veo a esta, que no ha venido hoy, que la conocía personalmente. Pero, pues sí ha venido. Ah, sí, de Sergio, con la mascarilla esta. Bueno, pues aquella él la conoció. Tenía un lupus muy agresivo, esta criatura, muy agresivo. Y de repente tenía unos brotes y en uno de esos brotes, ese brote consistía en que tenía unos dolores por la espina dorsal, por toda la espina dorsal hasta la nuca, y le subía la tensión a 20 y tanto. Y decían los médicos que en un subidón de eso, pues iba a morir. Bueno, pues estaba quejando a Dios, estaba yo al lado de ella. Ya está bien, Dios mío, ¿qué es lo que te he hecho? Pero estas eran palabras de ella, ¿qué es lo que te he hecho? Soy muy joven, que llevo 6 años así. Yo ahí, acobardado, al lado. Pero ella había hecho las bienaventuranzas, y en las bienaventuranzas hablaba yo de la oración en el huerto, en una bienaventuranza. Y entonces se me ocurrió decirle, pues Mari, ¿te pasa a ti lo que a Jesús, que estaba hecho un lío en la oración en el huerto? Y decía, si es posible, pase de mí este cáliz, porque esto no lo entiendo. Y me dijo la gran frase, quedaros con eso, con que os quedéis con eso hoy, ya me quedo contento. Dice, pues ya somos dos. Pasemos por la situación que pasemos. El cristiano siempre podrá decir, ya somos dos. De modo que esto es la encarnación. Esto es la encarnación. Lo que padece, la divinidad se esconde. El Dios, como Dios manda, que nosotros querríamos, que lo aparece ya en la cruz. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Encima con chantaje. ¿Bajó de la cruz? No bajó. Entonces no eres Dios. No. Ahí está. Pues ya somos dos. Siempre podremos decir eso. Bien. Y por último, el último punto. El sexto, considerar cómo todo esto padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecerlo. Por tanto, mi respuesta, mi seguimiento es respuesta a algo que me ha precedido. Es un amor, no es una obligación, es un agradecimiento. Bien. Y por tanto, y la petición es dolor con Cristo, doloroso quebranto con Cristo quebrantado, es decir, es una vivencia del dolor descentrado. El dolor, cuando nos visita personalmente, nos convierte en el centro. Si tú supieras lo que yo, oh, madre mía, ya estás perdido, porque ya eso es un novelón. No, lo sorprendente en eso, la Mari fue una fuera de serie. Nunca se estuvo en el centro, y mira que era para haber explotado todas sus debilidades y su enfermedad y la agresividad que tenía aquello. No, siempre estaba pendiente de los demás, siempre, siempre. Y así se murió. Ya cenamos varios amigos, y recordaba una persona que estaba allí, que 2 días antes de morir era el cumpleaños de la madre. Y sabía que esta mujer hacía era una artista haciendo tartas. Dice, mira, a ver si le hace una. Echó a todos de la habitación, porque no, porque es una sorpresa para su madre. Haz una tarta a mi madre que no tenga azúcar, y porque es su cumpleaños, ¿no? Así fue su muerte, lo mismo que. Total. Que, bueno, pues lo mismo que el dolor nos centra de una manera más tramposilla el gozo. Bueno, pues también en el gozo añade 2 puntos. Cuarto, considerar cómo la divinidad que parecía esconderse en la pasión parece y se muestra ahora tan miraculosamente por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Los efectos de la divinidad no son las exigencias que yo le pongo para que crea en que hay Dios. Si ocurre esto, ya creo que hay Dios. Uy, mal asunto, te lo estás fabricando tú. Claro, no. ¿Eh? Dios no te lo fabrica tú. Dios es un encuentro personal, nos ha dicho los dos papas últimos. Bien. Y después, y mirar el oficio que trae de consolar Cristo nuestro Señor. Esto supuesto. En todo este recorrido, San Ignacio nos ha preparado y dispuesto para poder volver a la realidad con una actitud contemplativa, no depredadora, volviendo a la observación de Freud, con una actitud no de buscar una satisfacción, sino de ponerme en juego como totalidad, como yo, el yo te amo. Bien, y entonces nos prepara para la contemplación para alcanzar amor, el último ejercicio del proceso de ejercicio. Pero antes de ese ejercicio trae dos notas que son importantísimas, porque una es una obviedad. La primera nota es que dice que el amor, dos notas sobre el amor, a ver qué os parece. Que el amor, la primera, todo el mundo la vive y todo el mundo la entiende a la primera. Que el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Obras son amores que no buenas razones, se ha dicho siempre. Bien, esa no nos descubre nada. La segunda, sin embargo, me descubrió algo. Dice, la segunda consiste en comunicación de las dos partes. El amor consiste en la comunicación de las dos partes. En dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede. Y así, por el contrario, el amado al amante. Oh. Es que si esto no es así, es un amor fracasado. Hemos pintado el amor como la sublimación del amor en el amor fracasado. No. La plenitud del amor es cuando hay reciprocidad. Si no hay reciprocidad, es un fracaso en el amor. Y lo primero que tiene uno que preguntarse cuando un amor está un poco tambaleándose es: ¿posibilito yo la reciprocidad? ¿O soy yo el que exijo y me considero que soy el que más amo? Cuando es dar el amado al amante y el amante al amado. Es decir, ahí no hay protagonismo. Ahí hay correspondencia gozosa. Hay encuentro feliz. No hay competición. ¿Me estoy explicando? ¿Serio? Claro. De modo que no solo que se ha de poner en las obras, más que en las palabras, sino que tiene que haber reciprocidad. Y entonces, esto supuesto, pues entonces ya nos mete en el ejercicio de la contemplación para alcanzar amor. Que la petición es la que resume estas dos notas. Y entonces, porque él pide siempre en cada ejercicio, Ignacio lo formula en una petición. Ahí es donde él focaliza lo que pretende en el ejercicio. Y entonces, en la petición dice: conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, puedan todo amar y servir a su divina majestad. Es la dinámica de que estamos hablando desde el principio. Hemos descubierto que somos personas porque se nos ha querido radiosamente. El pueblo elegido se convierte y crece y es adulto y es pues porque se ha sentido elegido por Yahvé. Parece ser que y si no hubiésemos sido queridos, pues ahí hay un comienzo que imposibilita muchísimas cosas, pero es que las imposibilita, no te creas tú que es tan fácil recuperar eso. Bien, entonces, conocimiento interno de tanto bien recibido. Soy pura deuda. Somos pura deuda. Todo lo hemos recibido. En el itinerario de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, pues empezamos un tramo de tiempo muy prolongado, en que solo podemos recibir. No podemos dar nada. Somos el centro y tenemos que serlo. Y se nos tiene que haber querido rabiosamente, y se nos tiene que haber cuidado, y se nos tiene que haber mimado, y se nos tiene... Pero eso ya es lo definitivo. No, esa es la complejidad del ser humano. Ahora resulta que yo tengo que dejar de ser el centro para poder dar vida. Y después, otra vez vuelvo a que me tienen que cuidar, y me tienen que lavar, y me tienen que vestir, y me tienen que acostar. Bien, pues entonces, el conocimiento de tanto bien, para que yo, enteramente reconociendo, sorprendido por eso, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Y aquí hay una trampa. cuando fue el centenario del nacimiento de Ignacio, el año 91 más o menos, pues se puso de moda en todo amar y servir, que es una frase de la petición, pero mutilada, porque en todo amar y servir y ahí se queda. No, no, ¿a quién? ¿A quién estás amando y sirviendo? Porque a lo mejor al que estoy amando y sirviendo es a mí. Estoy haciéndome un monumento. No, es a su divina majestad. Es cuando en todo lo que hago está abierto a la gratuidad. No voy a sacar nada. Porque si voy a sacar prestigio, si voy a sacar... ¿De qué sirve ese amor y ese servicio? ¿Está jugando con nosotros? No. Yo lo he visto hasta en azulejo. En todo amar y servir. Ahí se pararon. ¿A quién? ¿A dónde? Porque puede ser a ti mismo. ¿Eh? Y entonces la hemos liado. Entonces ya todo, o sea, todo ha fracasado. Bien. Entonces... todo el proceso de ejercicio va, que es esto, esta es la ternura, que no consigue satisfacer nada, no se va a extinguir, ¿eh? Entonces esto es lo que nos prepara. Bueno, y por último, una vez que volvemos, nos devuelve a la realidad, atención, en los ejercicios te devuelve a una realidad que es la misma de la que viniste, pero el que ha cambiado eres tú, es lo de Freud. Yo no es que he idealizado la realidad, no, sino que he cambiado, he caído en la cuenta de cómo tenía yo que cambiar dinámicas que había en mí que se quedaban estancadas en la satisfacción y se han abierto a la gratuidad, se han abierto a no ir a sacar nada, sino lo que llamamos gratuidad. Bien, y por último, San Ignacio, es que no falta nada, pues trae las reglas para el sentido verdadero que en la iglesia militante debemos tener. Eso es una joya. Pues eso los jesuitas, hemos prescindido de eso. O lo hemos tirado a la papelera, porque alude a cosas de su época, pues no iba a aludir a cosas que no habían ocurrido. Para qué, te das tonto. Es que a veces se nos ven los sesos, vaya. ¿Qué cosa? No, claro, aludía a aquello, pero porque no te fijas en lo que... Y en esas reglas él plantea todo esto que ha sido un trabajo contigo, con tu persona, porque en el proceso no alude ni a la comunidad ni a nada, siempre es la persona la que está en juego, la que tiene que transformarse, la que tiene que salir de los afectos desordenados que él llama, que la madre decía los enganches, qué lista era. Bueno, pues entonces dice, esto lo tienes que vivir con los demás. Y plantea el problema de la iglesia, que en definitiva es la culminación de la persona. Atención, la culminación de la persona es su capacidad de convivencia. Cuando hablamos de la madurez de una persona, ¿dónde averiguamos si una persona es madura o no? A ver, cada cual que piense. Solo en un sitio, en la convivencia. Tú te presentas un currículum brillantísimo. Ahí está asegurada la convivencia, ¿no? La madurez, no. No. La madurez se nos ve el pelo en la convivencia. Ahí es donde si se ve, si estás pendiente de tu ombligo o realmente existe algo más que tu ombligo. Ya está. ¿Entendido? Sí, sí. Entonces, al final te dice, ahora tienes que volver a la realidad y vivir esto con los demás y además desde la misión. Son una joya, ¿eh? Yo doy 8 días de retiro sobre esas reglas. Y por último, aquí tenía, porque esto al final os daremos un poco esto escrito. Esto está escrito, porque esto es complejo y cosas me tengo que saltar. Aludo a la devoción, porque él dice al final que al final de la autobiografía, pues dice que, a ver dónde está esto. Bueno, esto me lo descubrió el Papa Francisco aludiendo a que San Francisco le dijo a San Antonio de Padua, era un gran teólogo, y que enseñaba teología a los hermanos, a los frailes, y dice, bueno, pues ten cuidado de que no les vaya a quitar la devoción. Fíjate qué cosa. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es la devoción? Y fíjate, me encontré en la devoción. Bueno, por lo pronto, él dice que tenía una gran devoción al final. Dice, esto es, encontrar con facilidad a Dios. Así la define él en la autobiografía. Pero en el memorial de cámara hay un dato curioso. Dice que el padre Ignacio, sabiendo el mal del Papa Julio, que estaba muriendo el Papa Julio, hizo por él oración, mas dice que no podía entrar en devoción, y que después entró con muchas razones que buscó y halló para ello, y para pedir la vida, o sea, para pedir la vida del Papa, pero con devoción, porque no la tenía. Y entonces comenta a cámara, el padre Ignacio parece que en toda cosa se mueve por razón. Importante esto, hay que empezar por la razón. Bien, y siempre el afecto y la devoción sigue, pero no se empieza por el afecto y la devoción, no, es la razón. Cuando la persona está buscando cómo elegir, dice, según la moción racional, ¿sí? Y después tengo que vigilar que la devoción le acompañe también. Y esta regla guarda en todas cosas y la da a otros, y dice que esa diferencia tienen los hombres de los otros animales, en que somos racionales, claro, en la razón, y esta es cosa más señalada, una de las más del padre. Bueno, entonces, bueno, tan es así que hay que empezar por la razón, que hay dos momentos que él cuenta, uno en Barcelona y otro en París, que tiene que sospechar de la devoción, de modo que se ponía a los estudios de gramática para aprender latín. Entonces, para estudiar teología tenía que saber latín, y entonces era muy aburrido aquello, porque lo es,